COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te acompaño en los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM y en el 882 de la onda media. Como siempre, aquí en riguroso directo hasta las 4 en punto de la tarde. En esta jornada no apta para supersticiosos de martes 13 de septiembre. Y que, evidentemente, si en el Málaga hay algún tipo de superstición, evidentemente no van a recordar esta fecha, porque bajan las aguas muy, muy revueltas en el Málaga Club de Fútbol, en lo deportivo, en lo institucional y también en el capítulo de aficionados, porque hoy una parte de la afición, que también se ha visto representada por esas pintadas, otras no, pues, como digo, ha amanecido la fachada de la Rosaleda con unas pintadas donde, como se suele decir vulgarmente, todo el mundo ha cogido chispa, ¿no? Pintadas en contra de Guede, al que invitan a que se vaya si tanto ama el club. En contra del director deportivo, de Manolo Gaspar. En contra de José María Muñoz, al que se le alaba su labor administrativa, pero al que se le acusa de no conocer el mundo del fútbol. Incluso han aparecido los nombres de Bravo, segundo entrenador de Guede, de Josemi, el delegado del primer equipo del Málaga Club de Fútbol, incluso hasta el alcalde de la ciudad. Pintadas que demuestran que una parte de la afición del Málaga está harta, que dice basta y que evidentemente pone de manifiesto que el inicio de temporada que está viviendo el Málaga Club de Fútbol no es ni de lejos el que todos hubiéramos imaginado ni deseado. Pero esto es fútbol, ya sabemos que si la pelotita no entra, por muy buena intención, por muy buenos alimentos, todo se te va al traste. Vamos a debatir esa situación, la verdad es que triste, incómoda y verdaderamente lamentable la que se está viviendo en torno al Málaga Club de Fútbol y unas pintadas que, insisto, no representan tampoco a toda la afición del Málaga Club de Fútbol. Está ocurriendo en el deporte malagueño esto, no es solo lo único. Vamos con los titulares de esta jornada de martes 13 de septiembre. Bienvenido, bienvenida. Con Enrique Ortiz a los mandos técnicos y con Javier Bautista al aparato. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Se demuestra, ¿verdad?, la grieta entre la afición y el Málaga con esas pintadas que han aparecido de la Rosaleda.
Las pintadas han sido en los alrededores del anexo de la Rosaleda, en el lateral del río Guadalmedina. Se podían leer varios mensajes que tenían como destinatario a los principales responsables del club malagueño en sus diferentes áreas. Es verdad que luego el club lo ha borrado. Entre los señalados están, como tú bien has dicho, el administrador judicial, José María Muñoz, Manolo Gaspar, Pablo Guede, incluso Ana Vera, la responsable de comunicación, Bravo, Josemi y hasta el mismísimo alcalde, quien hoy, muy enfadado y ojo al tono, le ha pedido al club una reacción inmediata.
El club, deportivamente mal. No me gusta nada el comienzo de la liga que se ha producido, ¿no? Es evidente, ¿no? Espero que el club reaccione. Uno siempre tiene confianza y esperanza, pero hace falta reaccionar.
Lo dice el alcalde de Málaga, muy disgustado. Y Pablo Guede es el entrenador del Málaga, a pesar de todo el clamor que hay, mantiene su puesto esta semana y a ver lo que ocurre el lunes en Tenerife.
El técnico argentino pasa sus horas más delicadas en el banquillo del Málaga, tiene la confianza del club por ahora, aunque los acontecimientos se pueden precipitar. Vamos a ver, porque el equipo tiene una jornada de descanso y esa fractura entre la gestión y la grada es total, así que desde el club se desliza que sí, que llegará a Tenerife.
El lunes a las 9 de la noche esa cita. ¿Y qué dice la plantilla? Algo tendrá que decir, pues los jugadores del Málaga arropan a Guede, aunque asumen también que tienen parte de culpa.
Exacto. ¿La plantilla qué pasa? Porque el técnico está siendo el blanco de la mayor parte de las críticas y la posición del argentino en el Málaga con el equipo en puesto de descenso, pues es crítica, ¿no? Una victoria, 4 derrotas en estas 5 jornadas. La plantilla está también señalada, aunque menos. Escuchen esto de Febas del otro día en Huesca, que habló de esto y apuntó que también es cosa de los jugadores.
No solo cosa del míster, creo que los jugadores tenemos que dar un paso adelante, tirar del carro también nosotros, no es todo cuestión del míster y nosotros dar mejor versión también.
Gracias, Aleix.
Nada.
Pues eso decía Febas, el futbolista del Málaga. Mañana el Málaga regresa al trabajo y, sobre todo, pendiente de la enfermería, se espera recuperar alguno para el lunes.
Vamos a ver, porque esta es otra. En un ambiente de decepción, y es un ambiente incómodo para todos, la plantilla mañana regresa al trabajo. Habrá que ver cómo ataja estas críticas Guede en su primera comparecencia pública. Además, vamos a ver qué pasa con esos 5 lesionados. Los 3 centrales, el canterano Andrés Caro, y Luis Muñoz. Todos lesionados musculares, a ver si alguno se recupera para el lunes.
Mañana veremos si alguno ya se recupera para la causa. En baloncesto, Unicaja compite en el Costa del Sol, pero no puede contra el Zalgiris.
El equipo malagueño perdió 72-79 ante un equipo de Euroliga. Mejoraron su solidez defensiva los de Iván Navarro, que en buena parte del partido mostraron la consistencia que se les pide. Sin embargo, lastrados por las faltas personales, no pudieron aguantar el último rebote del campeón lituano. Hablamos con Iván Navarro, que reconoce que tienen trabajo por delante, pero que la imagen dada está más cercana de lo que se espera.
Bueno, un poco más contento que ayer, la verdad. Creo que a pesar de muchas cosas hemos competido bien, no hemos bajado los brazos, hemos encontrado siempre soluciones, hemos probado jugar con diferentes estructuras, de pequeños, de grandes. Y bueno, creo que el ser capaces de competir contra el Zalgiris con 14 minutos de Kalinowski solo, son 12 de Kravis, bueno, y tirando de los chicos y encontrando soluciones, bueno, habla bien de un poco de eso que echábamos a ir un poco más de menos, ¿no? Del espíritu un poco más aguerrido, de tener más chispa, más energía para competir, independientemente de las situaciones y del rival.
Palabra del entrenador del Unicaja de Málaga, por cierto, muy buenos minutos de Álvaro Mena, vaya frescura, ¿eh?, la del joven jugador del Unicaja de Málaga. Y Perry y Lima se unen a los entrenamientos de Unicaja.
El base se va a ejercitar mañana por primera vez a las órdenes de Iván Navarro. Hoy se espera la llegada de Lima, que mañana también se unirá al equipo verde. Ambos estarán en la Copa de Andalucía. Por otro lado, Alberto Díaz y Brizuela ya saben que juegan hoy con España los cuartos de final del Eurobasket a las 5 y cuarto. Carter está siendo de momento la principal preocupación de Unicaja, como bien explica Iván Navarro.
Sí que nos vamos, habiendo ganado, yo diría, 4 o 5 jugadores para la causa y habiendo perdido uno, ¿no? Que es Tyson. Bueno, yo creo que es lo normal. También el ritmo de trabajo no es al que está acostumbrado él. Es la primera pretemporada de verdad que está haciendo un equipo de este nivel y bueno, es comprensible, ¿no? Pero creo que Kendrick nos va a venir bien y le va a venir muy bien a él. Los jugadores están fuera de su rol, ¿no? Y él es uno de ellos. Estos momentos en los que él se ve con los jóvenes, pues quiere ayudar donde él no es bueno, que es en el puesto de base. Hoy se ha encontrado ayer y hoy con defensores exteriores de nivel Euroliga, bueno, a los que no se les va por rapidez y evidentemente no se les va por chasis, ¿no? Entonces, bueno, ahí pues él sufre más. Bueno, yo creo que cuando él se vea un poco más rodeado y tenga un sistema en el que él encuentre más fácil las ventajas, pues se encontrará más cómodo, seguro.
Palabra de Iván Navarro, y anótate esta cita en el calendario. 13 de noviembre se celebra la 31ª edición, lo que lo vimos, la 31 edición de la media maratón de Málaga.
Sí, dices bien, regresa una de las pruebas de canas en el atletismo malagueño. Los organizadores quieren que se abra mucho más al público extranjero y confían, además de batir el récord de inscritos. En un acto que se ha celebrado hoy en la Alcazaba y que ha contado con la presencia, entre otros, de Abel Antón, hemos hablado con el director técnico Javier Gabela, que se descubre ante esta 31ª edición y además habla del cambio de recorrido de la prueba, siendo esta más llana. Sin lugar a dudas, vuelve la prueba de cana después de la pandemia.
Este medio maratón es la prueba de cana de Málaga. Es la carrera más antigua y un medio maratón con una indudable ascendencia en las carreras populares en España.
Palabra de Javier Gabela en balonmano, el Costa del Sol Málaga. Ojo, una gran iniciativa. Pone en marcha 9 escuelas de balonmano.
Sí, señor. Ahí está. La directora técnica será la jugadora del primer equipo, Silvia Arderius. Y también habrá otras jugadoras del primer equipo de Suso Gallardo, de monitora de los equipos como María Pérez o Sol Azcune. Las escuelas abarcan a niños y niñas desde los 6 hasta los 14 años. Para formalizar la inscripción se podrá hacer en la web del club y en el correo escuelas@bmmalagacostadelsol.com.
Bueno, pues sigue creciendo también el balonmano en la provincia con el Costa del Sol Málaga. Y ya está todo preparado para la gala de los Premios Málaga de los Deportes que organiza la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga.
Será este jueves a las 7:30 en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga. En esta edición serán premiados los karatecas Damián Quintero y María Torres del Bishoker Humantequera, el Bishoker Humantequera además, o el Costa del Sol Málaga. Además, habrá un recuerdo para los periodistas que nos dejaron, como Antonio Guadamuro, Paco Cañete y el bueno de Jorge Ramos.
Sí, señor. Bueno, pues recuerdo también para todos los compañeros, especial recuerdo para nuestro querido Antonio Guadamuro, tantas cosas que hemos vivido juntos, y también para el inolvidable Paco Cañete y también para otro de los nuestros, como es Jorge Ramos. Pues esa gala será el próximo jueves. 9 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Ya sabes, estás escuchando la radio número 1 del deporte malagueño, COPE Más Málaga.
Deportes. COPE Más Málaga.
Estar informado. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
En Restaurante Los Reyes hacemos los mejores arroces de Málaga. Abanda, señoret, carabinero rojo, arroz negro. Ven a Restaurante Los Reyes y prueba los mejores arroces de Málaga.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
10 sobre las 3 en punto de la tarde. Venga, tema de debate, como siempre, en redes sociales, Facebook y Twitter. Ahí todos tienen un tema de debate, facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. La noticia del día es el tema de debate, ¿no, Javi?
Sí, la noticia del día. ¿Te parecen correctas las pintadas parecidas aparecidas en el día de hoy en la fachada del anexo de la Rosaleda? Bueno, dice Pedro, no estoy de acuerdo con los actos vandálicos. El entrenador debe dimitir si quiere tanto al Málaga y el administrador judicial realiza su trabajo de acuerdo con las directrices del juzgado. Stop dice a favor de estas pintadas. Otro dice por aquí, el club está dirigido por gente que dice que quiere mucho al club, hasta que le tocan el bolsillo o el orgullo. Todo el colegueo aquí metido, paseándose el muerto del uno al otro y nadie es responsable. Más por aquí que dicen, Andrés, no estoy de acuerdo con los actos vandálicos. Hay otra forma de expresar el descontento, aunque es entendible, viendo la situación que se está viviendo dentro del club. Ángel dice, hemos sido engañados. José Manuel dice, no, son el reflejo del caldo de cultivo que se está generando alrededor del club. La gente está muy exaltada y este ambiente no es nada positivo para el club y para el equipo. Otro dice por aquí, ¿qué pasa, que nos quedamos callados? Juan dice por aquí, estoy a favor de estas pintadas. Es el sentir de lo que pide la gente. Fran dice, no estoy de acuerdo con este vandalismo. El mensaje es claro. Otro dice por aquí, están las aguas calientes por Málaga. Vamos a ver, otro por aquí. Con todo lo que está pasando se han quedado cortos, dice José Antonio. Pero lo que tenían que haber hecho es darle un escrito con las quejas al administrador. Juan Alejo dice, a esto se le llama vandalismo barrio bajero. Vergüenza del nivel estatal, otra vez me amo fuera de tiesto. Gueda ha sido el ídolo deportivo para el 100% del malaguismo. Sarambí Socurbé dice, ¿sabéis cuánto Manolo Vete ya se han escuchado en la Rosaleda de que Manolo Gaspar es el director deportivo? Ni uno. Cau Málaga dice, con eso se garantiza que el mensaje llega a los destinatarios y refleja el hartazgo de la gente. Bueno, la gente la verdad que está muy caliente. Tenemos muchísimo mensaje. Otro dice por aquí, es otro toque de atención hacia una gestión de amigos de la directiva.
Bueno, pues están las aguas muy, muy calientes. ¿A ti te parecen correctas las pintadas aparecidas en la fachada del anexo de la Rosaleda? Como están viendo, hay diversidad de opiniones. Queremos también contar con la tuya. Siempre en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
También ya sabes que nos gusta escucharte en un audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cope más Málaga, las redes del deporte. Yo veo fenomenal las pintadas a Guede, porque a Guede, bajo mi punto de vista, hay que cesarlo ya, porque el próximo partido es el lunes en Tenerife y el nuevo técnico se tiene que hacer cargo del barco. Porque como Guede llegue al partido contra el Villarreal B, aquello va a ser una verdadera catástrofe.
650-564-504. Vamos a despejarnos un poquito y vamos a los fichajes que vienen de todos lados en Asador Iñaki. Porque ya sabes que están en marcha las jornadas de vaca madurada hasta el 15 de septiembre y la tienen el Asador Iñaki, rubia gallega, vasca del bosque, negra avileña, de esa de bellota de Extremadura, rubia nacional. ¿Tú cuál vas a elegir? Saborea la gran selección de carne nacional y de importación que han preparado en Asador Iñaki, como digo, hasta el 15 de septiembre. Finlandia Premium o Prussian Black. Disfruta de la jornada de vaca madurada en Asador Iñaki, que te esperan en calle Ayala 3840 con este teléfono de reservas 952-31-22-65 o en asadoriñakimálaga.com. Ya están en marcha la jornada de vaca madurada en Asador Iñaki. 3 y 14 minutos de la tarde. Vamos con la última hora del Málaga. Revuelta las aguas en el Málaga Club de Fútbol, pintadas aparecidas en la fachada del anexo de la Rosaleda que da a la parte del río Guadalmedina, con textos como José María, refiriéndose al administrador judicial, de números sí, de fútbol ni piu, pu, punto suspensivo, Manolo, líder de las Ovejas Negras, bravo José y compañía, Guede fuera ya, Guede si quieres al Málaga vete ya. También gritos o pintadas en este caso, algo que a mí sinceramente me sorprende, creo que es la primera vez que unas pintadas van en contra de una directora de relaciones institucionales y de comunicación de un club de fútbol, en este caso dirigidas a Ana Vera, deja el fútbol y ponte de mojitera, no sé qué tendrá que ver una cosa con otra, y luego también coge rasca, que esto a mí sinceramente me parece surrealista, el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, alcalde cómplice de un Málaga en ruinas. Vamos por parte. A mí, sinceramente, me parece comprensible que la gente esté hasta las narices, que la gente esté harta, que la gente pida soluciones, que la gente pida cabezas. Están en su derecho. Pero de ahí a la manera de cómo se han expresado en algunos mensajes, de verdad, me parece que se pierden las formas. En el caso del alcalde de la ciudad, ¿qué culpa tiene el alcalde de la ciudad que todo lo que ha hecho precisamente este año ha sido ampliar el presupuesto para que el Málaga amplíe el límite salarial y coge rasca el alcalde de Málaga? Sinceramente no lo entiendo. Se carga contra una directora de comunicación que creo que tres cuartas partes de los abonados del Málaga Club de Fútbol no saben ni quién es. De verdad, podemos entrar en el debate. Insisto, de verdad, yo no soy nadie para darle lecciones absolutamente a nadie. Cada uno que haga lo que crea conveniente, siempre y cuando vaya dentro de los márgenes de la ley. Pero tal y como está la situación, no sé si hacer un acto vandálico, esto de que está tan de moda últimamente, pues me enfado, pues nada, pinto una pared. Está claro que hay que tomar soluciones. Está claro que el trabajo de Guede no es bueno. Está claro que el trabajo de Manolo Gaspar, lo que mandan son los resultados, no es el adecuado. Pero no sé si la mejor manera de expresar ese sentir es precisamente con las pintadas. Lo han visto, normalmente cuando hay este tipo de situaciones, cuando la gente está tan harta, todo el mundo le parece bien que una parte de la afición se exprese con esas pintadas. Hoy, Javi, por lo que tú has leído, hay bastante diversidad de opiniones, sí, incluso mucha gente, incluso por el mensaje que estamos recibiendo, sí, que luego no tiene por qué ser la realidad, está más en contra que a favor de esas pintadas.
A ver, es verdad que el sentir de la gente es que el mensaje es claro. Todos creo que apoyan el mensaje. Mucha gente que ya tiene un nivel de hartazgo increíble con la gestión que está llevando a cabo Guede, porque se le está viendo las costuras. Inexperto, evidentemente, superado, y que el equipo no está dando el rendimiento esperado en, ojo, no un partido, sino 5 y además toda la pretemporada. Por tanto, llegado a este punto, en la mayoría de mensajes apoyan el mensaje. Lo que no apoyan, evidentemente, es la pintada, que eso ya forma parte de una cultura, de un respeto y, evidentemente, del civismo. Pero es verdad que hay una grieta, esto es normal. Y yo se lo dije a Pablo Guede en la última comparecencia que tuvo. Hay una grieta. Y él dice que esta grieta nunca va a llegar a Pablo Guede persona. Nadie lo va a criticar al Pablo Guede exjugador, ídolo y persona. Aquí hablamos del Pablo Guede entrenador, que está superado y que yo creo que debe de haber un cambio de dirección. Ahora bien, si se cambia de entrenador, si se logra el cese del entrenador, si el club entiende que tienen que cesarlo, habrá sido un error monumental del director deportivo. Claro. Por lo tanto, ¿quién es el que le pone el cascabel al gato? ¿El administrador está supeditado, tiene poder real, como para decirle a Manolo Gaspar, te tienes que ir porque tu gestión en cuanto a los entrenadores ha sido nefasta? Porque en cuanto a jugadores, yo, salvo el matiz de los extremos, creo que el Málaga ha hecho un buen mercado. Por tanto, darle la llave a un entrenador, al final te quemas tú. Y luego, evidentemente, ¿quién sale al mercado a fichar? A un entrenador y a un director deportivo. Claro, eso es un matiz, porque a todo esto el administrador evidentemente no ha querido pues rodearse de gente como hemos hablado anteriormente. Por tanto, la situación es complicada, la del Málaga. Hoy,
Javi, que estamos en la jornada
6
el lunes.
Jornada
6 el lunes.
Pero Emilio, ¿sabes qué pasa, Emilio? Que la gente de Málaga sabe de fútbol. Esta mañana lo hablaba yo con gente. Es que la gente de Málaga sabe de fútbol y está viendo que el entrenador no vale para este proyecto, que te puede valer como efecto gaseosa para cuatro partidos, pero no para un proyecto de este nivel. Por tanto, la afición está diciendo, basta, que nos vamos a estrellar con un Ferrari. Esta mañana, por cierto, ha hablado el alcalde. Ha hablado el alcalde.
Que ha sido además, objeto de una de las pintadas, para mí, y vuelvo a decirlo, sorprendente.
Yo sorprendente, pilla. Tú puedes criticar al administrador, porque vale, puedes criticar al entrenador.
Y José, mi el delegado, por Dios bendito.
Vale, pero el alcalde que te ha dado la mayor inversión jamás de un ayuntamiento, de una entidad pública a un club privado, yo no lo entiendo. Pero bueno, llegados a este punto, al alcalde le hemos preguntado esta mañana en un corrillo sobre qué le parece la situación. La situación, evidentemente, extrema y delicada por la que pasa. Porque, claro, imagínense ustedes, el alcalde le ha dado todo el dinero para que el club esté arriba.
Bueno, para cambiar el límite salarial, claro, nada más y nada menos.
Y a las primeras de cambio el club está como está, pues evidentemente está muy enfadado. Habla sobre el Málaga.
El club, deportivamente mal. No me gusta nada el comienzo de la liga se ha producido, ¿no? Es evidente, ¿no? Espero que el club reaccione. Uno siempre tiene confianza y esperanza. No hace falta reaccionar.
Bueno, pues le hace falta reaccionar. Además, con el tono de voz se le ve enfadado, ¿eh? Se le ve enfadado. Además, no ha escatimado en la pregunta. Y luego había que preguntarle por esa pintada que tú bien dices sobre su
alcalde
persona.
Cómplice de la ruina del Málaga.
Bueno, vamos, ahí se han equivocado el que la haya escrito, porque hombre, decirle al alcalde cómplice.
Por favor.
Simplemente después de todo lo que ha dado. Pero bueno, dentro de la catarata de palos ha pillado casi todo el mundo. Bueno, le hemos preguntado sobre.
Me ha faltado un palo para la prensa, ¿eh?
Sí. Bueno, le hemos preguntado sobre esas pintadas, de la cual no tiene nada que decir ni va a decir nada. Y si ha hablado en las últimas horas con el administrador. Claro, yo creo que el alcalde le dirá a José María Puyol. Vamos a solucionar esto. Esto no puede ser.
No, pero el alcalde, ¿qué va a decir? Patrocinador. Va a decir, sí, oye, sí. Monstruo, destituya a este que. No, hombre.
Suena lo que van a escuchar a eso. Es una opinión muy personal. Escúchenlo.
No tengo nada que decir sobre eso. Espero que el club reaccione. Yo últimamente no he tenido ocasión de hablar con él. Yo espero que el emisor judicial y el equipo directivo del Málaga, vamos a llamarle así, reaccionen.
Pide reacción. Es lo que pide hoy el alcalde. Pide reacción. Y a todo esto, Guede está en Málaga, evidentemente, muy apesadumbrado. Hemos hablado con gente de su entorno, y está muy apesadumbrado. El equipo vuelve mañana al trabajo. Y yo sigo diciendo una cosa. Si se llegara el momento de que Manolo y el administrador se sientan con Guede y le dice, es una situación insostenible, irrespirable, tienes que darte un paso al lado, creo que Guede lo entiende.
Ayer hubo charla entre Guede y el administrador judicial del Málaga Club de Fútbol. Charla cordial, buscar soluciones. Y de momento, insisto, el lunes va a estar Guede en el banquillo de Tenerife.
Mañana entrena.
Y mañana Guede va a estar en el mismo estudio donde estamos nosotros. Mañana Guede va a estar aquí con nosotros en COPE Málaga. En riguroso directo, va a estar con nosotros. Y evidentemente pues le preguntaremos qué opinión tiene que dar sobre la situación que está viviendo el Málaga Club de Fútbol. Hemos pasado de, como bien decía Javi, entregarle las llaves del club, del proyecto, el ídolo que regresa, el hombre que va a poner de nuevo al Málaga en órbita, y en apenas 5 jornadas el globo se ha deshinchado. Y todos estamos metidos en el barco, ¿eh? Porque cuando hablábamos de Guede en verano, Guede con el proyecto, Guede con este proyecto, la va a liar y la va a romper. Pues se ha equivocado Manolo Gaspar, que es el que no se tiene que equivocar, y sinceramente nos hemos equivocado absolutamente todos. Ojalá a partir del lunes cambie la situación. Pero viendo lo que hay, no sé cómo se cambia esta dinámica. Ganando el Tenerife frente al Villarreal, esto se apacigua. Ganando 2 partidos consecutivos, 6 jornadas sin perder. No sé, yo estoy convencido que si el Málaga saca un buen resultado en Tenerife y da una buena imagen con el Villarreal, apaciblemente puede estar un poquito mejor la situación. Pero claro, se tienen que dar esas 2 circunstancias. El Tenerife tampoco está para tirar cohetes. O podemos resucitar un rival también herido, que es algo muy habitual en el Málaga Club de Fútbol, o precisamente nos podemos hundir directamente aún más en el hoyo. Recuerdo que el Málaga es penúltimo de clasificado.
Puede sonar, Emilio, esto que voy a contar puede sonar un poco aventajista, que no lo es, porque es una información que manteníamos, pero que evidentemente cuando suceden las cosas uno mira atrás y dice, madre mía, si esto se llega a ejecutar. Y es cierto que Manolo ha tenido reuniones con gente de fútbol, con representantes, con gente de fútbol experta, y en esas reuniones, hablando de jugadores para llegar al Málaga, muchos de ellos, hasta 3, me consta 3, dijeron, creo, Manolo, que te puedes equivocar renovando a esta persona. Lo que pasa es que, claro, eso se dijo en junio. Pero ahora que llevamos 5 partidos, uno dice, pues es verdad.
Pero no a renovar, que Guede vino con el compromiso de que os permaneciendo en la categoría o bajando a primera red, que era una opción que estaba factible,
pero no te parecía,
Guede renovaba
lo pasa
con
que
el Málaga.
Cuando llega Guede, todos...
Bueno, fichaba por lo que queda de temporada,
claro,
y nada más.
Cuando llega Guede, se instaura ese aura de mito. Claro, y
es un mito del
club. Entonces, evidentemente, aquí se mezcla el mito con el entrenador. El entrenador real daba muchas dudas. Porque dices tú, bueno, ha triunfado en Sudamérica, pero hay que verlo en este fútbol. Por lo menos te generaba esa duda. Lo que pasa es que decir eso en ese momento era cuanto menos de kamikaze. Lo que pasa es que al tiempo, pues es verdad que esa gente de fútbol
le dice eso a Guede, ahora,
a Manolo.
O a Manolo en este caso, es la apuesta de Manolo.
Sí.
Eso apuesta.
Es una apuesta otra vez fallida.
Una apuesta, como tú dices, un hombre sin experiencia en el fútbol español, pero que puede conocer el fútbol español porque ha jugado aquí casi toda su carrera. Y apuesta que de momento, joder, pues no sale. Es que no sale. Y evidentemente hay que depurar responsabilidades. Eso es así. Pero a posteriori es muy fácil hablar, yo lo digo. Y el que está en el fútbol sabe que su labor depende única y exclusivamente de los resultados. Es así. De justo o de injusto. Pero la labor de un director deportivo, de un entrenador, de cualquier persona que está relacionada con el deporte, depende del resultado. Tú puedes poner muchas ganas, mucho estudio, pero...
Pero llegados al momento,
Emilio... Negociar muy bien, pero si no entra la puñal de la pelota...
Llegados a este momento, si lo ve todo el mundo.
Para mí la única duda que hay, Javi, a día de hoy es si Guede se va del Málaga Club de Fútbol, lo invitan a irse, o finalmente el club lo destituye, en la jornada 6, mi opinión es que detrás o delante debe ir el director deportivo. Que sea una decisión drástica, yo no digo... está claro, jornada 6. Pero es que estamos hablando de un proyecto que acaba de comenzar. ¿Hasta cuándo la paciencia? ¿Hasta cuándo?
Pero se le está viendo porque que ese proyecto tiene mucha agua.
Ahí están
los resultados, la gestión y demás.
Resultados, goles en contra, goles a favor. Es decir, que no se puede decir mucho más. En lo deportivo, como hemos dicho, el equipo va a entrenar en la jornada de mañana. Es una jornada que va a ser también interesante. El lunes, ese partido frente al Club Deportivo Tenerife. Y mañana, si Dios quiere y la agenda lo permite, estar aquí Pablo Guede. Nos ha prometido que va a estar esta semana y seguramente será en la jornada de
mañana, cierto,
aquí en los estudios.
Sobre ese detalle hay que decir que Guede siempre ha dicho que le gustaría poner el pecho a las balas.
Pues mañana lo comprobaremos. 3:27 de la tarde, cerramos el capítulo del fútbol, la vuelta de pausa. Vamos con el baloncesto.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Noches de picoteo en La Caleta. Nueva carta. Ven, picotea pescadito frito, marisco, arroces y mucho más. Marisquería La Caleta, zona Martín Carpena. Noches de picoteo.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, vamos con el baloncesto. Vamos con la última hora del Unicaja de Málaga. Ayer nuevo partido amistoso, el segundo en el Costa del Sol y nueva derrota. ...72-79... cayó el Unicaja de Málaga en el segundo partido de este torneo Costa del Sol, disputado en Antequera, en el pabellón Fernando Argüelles, en un partido donde se vio un Unicaja, la verdad, que más sólido, más consistente, ¿no?, de lo que venía haciéndolo en partidos anteriores, y sobre todo el más reciente, que fue el del pasado domingo frente al Real Madrid. Por momentos fue mejor que el Zalgiris Kaunas, equipo Euroliga, aunque al igual que Unicaja también presentaba bajas significativas en su equipo. Pero es cierto, ¿no?, que el equipo de Zalgiris Kaunas llegó mejor al final, llegó con un puntito más, con mayor fortaleza. Y Unicaja, que tuvo un punto de intensidad alto durante el partido, y eso obligó a muchos jugadores a jugar al límite y a tener que forzar demasiadas faltas personales, pues obligó que en el tramo final del partido, pues hombres importantes en el partido, como fue Kalinowski, que anotó 16 puntos. Ya en la segunda parte se lastró muy pronto con 4 faltas personales. Lo mismo le ocurrió a Kravis y Egin, que también fue eliminado. Pues sin esos 3 jugadores, Unicaja perdió esa consistencia en el tramo final del partido. También se nota a la legua que le falta la dirección de Kendrick Perry, le falta dirección de Alberto Díaz. Está claro que Yedo puede ayudar en un momento puntual para un baloncesto más posicional, pero a campo abierto y teniendo que disputar tantos minutos, es un jugador que le cuesta. Por lo tanto, se van aclimatando algunos de los jugadores a donde están, a lo que quiere el entrenador Ivón Navarro, pero evidentemente hasta que no estén todos, pocas conclusiones se pueden sacar. Así valoraba Ivón Navarro la derrota de Unicaja 72-71 frente al Zalgiris Kaunas. Zalgiris Kaunas con muchos jugadores con pasado ACB, Tyler Cabana, Virutis, Roland Smith, Dimsa, es decir, un equipo que la próxima temporada competirá en Euroliga. Esto decía Ivón Navarro.
Bueno, un poco más contento que ayer, la verdad. Creo que a pesar de muchas cosas hemos competido bien. No hemos bajado los brazos, hemos encontrado siempre soluciones, hemos probado hacer jugar con diferentes estructuras, de pequeños, de grandes, y bueno, creo que el ser capaces de competir contra el Zalgiris con 14 minutos de Kalinowski solo, con son 12 de Kravis, bueno, y tirando de los chicos y encontrando soluciones, bueno, habla bien de un poco de eso que echábamos ayer un poco más de menos, ¿no? Del espíritu un poco más aguerrido, de tener más chispa, más energía para competir, independientemente de las situaciones y del rival.
Es lo que dice Ivón Navarro, que también habla de Perry y de Augusto Lima. Los dos se incorporarán mañana a los entrenamientos. Está a la espera de que llegue hoy Lima. Perry ya lo hizo en la jornada del domingo. Hoy el equipo descansa. Y sobre lo que puede aportar Perry, sobre todo en esa posición de base, habla Ivón Navarro.
Bueno, ahora mañana ya vamos a incorporar a Kendrick, que nos va a dar mucha tranquilidad, nos va a dar mucho control, ¿no? Tenemos más que estudiado cuando nos vamos por encima de las 70-75 posesiones, no somos capaces de controlar el partido porque no tenemos bases que controlen el juego a campo abierto, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que con el ritmo más bajo somos capaces de jugar un poco mejor, controlamos incluso más las pérdidas, pero no es el juego que queremos hacer, ¿no? Sobre todo en ciertos momentos de partido. Entonces Kendrick nos va a ayudar mucho en ese aspecto, ¿no? A poder tener ese otro registro y ser más sólidos cuando el juego se abra campo abierto.
Es lo que dice el entrenador de Unicaja de Málaga, que también está siendo uno de los comentarios, ¿no?, más recurrentes entre los aficionados del Unicaja de Málaga. Llegó con la vitola de estrella, el año pasado nos fulminó. Tyson Carter, se le ve siendo un jugador muy diferente, ¿no?, al que nos machacó en esos dos partidos con la camiseta del Labrio Megabol. Es cierto que está jugando en un rol que no es el suyo, pero no se le nota cómodo en el juego, ¿no? Pues esa misma sensación tiene su entrenador, Ivón Navarro, que espera que con la llegada de Perry, Carter quede más liberado y empiece a fluir su juego.
Sí que nos vamos, habiendo ganado, yo diría, 4 o 5 jugadores para la causa y habiendo perdido uno, ¿no?, que es Tyson. Bueno, yo creo que es lo normal, también el ritmo de trabajo no es al que está acostumbrado él. Es la primera pretemporada de verdad que está haciendo un equipo de este nivel y bueno, es comprensible, ¿no? Pero creo que Kendrick nos va a venir bien y le va a venir muy bien a él. Los jugadores están fuera de su rol, ¿no? Y él es uno de ellos. Estos momentos en los que él se ve con los jóvenes, pues quiere ayudar donde él no es bueno, que es en el puesto de base. Hoy se ha encontrado ayer y hoy con defensores exteriores de nivel Euroliga. Bueno, a los que no se les va por rapidez y evidentemente no se les va por chasis, ¿no? Entonces, bueno, ahí pues él sufre más. Bueno, yo creo que cuando él se vea un poco más rodeado y tenga un sistema en el que él encuentre más fácil las ventajas, pues se encontrará más cómodo, seguro.
Pues ojalá sea así. Mañana lo veremos con Perry ya y con Lima en los entrenamientos del Unicaja de Málaga. La próxima cita para el equipo malagueño y con lo que dará por concluida la pretemporada, porque ya luego llegará la previa de la BCL, será este próximo viernes la Copa Andalucía en el pabellón de en la línea de la Concepción. Primero a las 6, el viernes Granada Unicaja y el domingo el Betis contra el Unicaja de Málaga. Así están las cosas en el equipo de Unicaja. Hay que recordar que hoy a las 5:15 tenemos los cuartos de final del Eurobasket, que tenemos a 2 jugadores de Unicaja, que tenemos a Kendrick Perre, que tenemos a Alberto Díaz y tenemos a Darío Brizuela, y que el partido lo podrán seguir aquí en COPE, en el 89.8 de FM, el encuentro entre España y Finlandia con el equipo de enviados especiales y también con un servidor y los comentarios de Anicet Labodrama. Así que todo el apoyo también para la selección española, un día más también presente el equipo de deportes de COPE Málaga en esa retransmisión. Y también te hablo de baloncesto femenino porque comienzan ya los amistosos de pretemporada para el equipo que dirige Jesús Lázaro, el Unicaja femenino, y el próximo martes en el pabellón José Antonio Pineda tendremos partido de pretemporada con derbi provinciales. Se juega el CAP Estepona frente al Unicaja femenino. Unicaja femenino juega en Liga Femenina 2, el CAP Estepona juega en Liga Challenge. Pues eso está pasando en el mundo de la canasta. Hacemos un pequeño alto en el camino. A vuelta de pausa vamos ya con todo el polideportivo y el espacio de medicina deportiva.
Piensa en la Plaza Mijana. ¿Ya? ¿Lo tienes? Ahora pulsa el botón reset. Sí, sí, resetea. Olvida todo lo que tenías asociado a Mijana y empezamos de cero. Te proponemos algo nuevo, diferente. Te presentamos 3345 Mijana. Una nueva experiencia gastronómica con nuestra cocina única y original con el mejor ambiente. Ven y vive nuestra revolución. ¿Te unes? 3345 Mijana.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, dejamos de lado el fútbol, dejamos de lado ya el baloncesto. Mucho que hablar. Hay que abrir el capítulo del polideportivo y con una presentación de una prueba que ya cumple su 31ª edición. Javi, estamos hablando de la media maratón Ciudad de Málaga. Hoy se ha presentado en un marco imponente como ha sido el Teatro Romano de Málaga.
Sí, el Alcazaba, efectivamente, en calle Alcazabilla, efectivamente, así es. Y bueno, ha estado presente todos los que tienen que estar presentes, ¿no? Capitaneados por el alcalde, han estado ahí presentando esa media maratón de Málaga. Por cierto, Manolo Sarria va a ser el presidente de honor, ¿no?, de media maratón de Málaga. Yo quiero que escuchen a Javier Gabela, que es el director técnico de esta prueba. Esta prueba se va a cambiar la salida, va a cambiar la llegada, se va a cambiar el recorrido, algo más llano, que sea una prueba más sostenible y, lo más importante, abierta para todo el público. Se quiere, sobre todo, que se expanda un poquito más esto al público extranjero, ya que por esa fecha, mes de noviembre, pues que hace un frío terrible por toda media Europa, pues aquí estamos en unas buenas temperaturas. Escúchenlo cuando hablaba precisamente de ese cambio de recorrido.
Escuchamos a Javier Gabela.
¿Qué hemos propuesto para esta edición de 2022? Pues lo primero es un cambio de recorrido. La salida y la meta no varía mucho respecto a la edición anterior. La meta será en el Estadio Ciudad de Málaga, la salida será enfrente del estadio, entre el estadio y el Palacio de los Deportes Martín Carpena. Y bueno, hemos diseñado un recorrido que va a ser homologado, estará en el calendario internacional de la Federación Española de Atletismo, y hemos diseñado un recorrido muy plano, sin prácticamente curvas, a nivel del mar, evidentemente, ya que Málaga está a nivel del mar. Hemos evitado desniveles y con este recorrido queremos lograr que sea un recorrido rompemarcas. ¿Por qué decimos un recorrido rompemarcas? Para que todos los corredores, desde los atletas de élite hasta los corredores populares, puedan conseguir mejorar sus marcas.
Bueno, pues es lo que dice Javier Gabela, el director de la prueba.
No ha estado Martín Fiz, sí ha estado Abel Antón.
¿Quién?
No ha estado Martín Fiz, pero sí ha estado Abel Antón, que efectivamente es el doble campeón de Europa y que evidentemente es uno de las caras visibles de esta media maratón de Málaga que vuelve después de la pandemia.
Es que hablas de Abel Antón, hay que ponerse de pie porque cada vez que hay una prueba de atletismo en Málaga, ya sea maratón, ya sea media maratón, uno de los padrinos de esa prueba es todo un doble campeón del mundo en maratón, como es precisamente el bueno de Abel Antón. Campeón en Atlanta 97 y campeón en Sevilla 1999. Y si hablamos de maratón y medio maratón, en COPE tiene que estar precisamente Abel Antón. Querido Abel Antón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, hoy el cielo un poquito más cercano a lo que tú conoces en tu tierra, ¿eh? Más de lo que estás acostumbrado cuando ven a las presentaciones de las grandes carreras en Málaga, ¿eh?
Bueno, sí, la verdad que nos ha respetado, ha empezado a llover, pensábamos que nos iba a fastidiar la presentación, pero yo creo que al final no, pero bueno, de todas maneras la humedad siempre está, porque he corrido esta mañana y sí que se sudaba bastante.
Uh-huh. Oye, ¿qué te parece esta nueva edición? Ya la 31ª edición de la media maratón de Málaga. ¿Qué te parece el trazado? ¿Qué te parece que ya esta prueba sea una clásica, ¿no?, en el calendario de todos los que amamos las carreras, ¿no?
Bueno, yo creo que Málaga está haciendo mucho por el atletismo y por las carreras populares, ¿no? Y ya tiene la maratón, que es muy importante a nivel nacional y mundial. Y como no, la media maratón, pues también quiere que tener ese potencial, ¿no? Se quiere llegar a 8.000 participantes, que sea un referente a nivel nacional y sobre todo que sea también un referente a nivel mundial, porque en Málaga, en esas fechas en noviembre, puede tener una gran participación y sobre todo se pueden hacer muy buenas marcas, ¿no? Porque el circuito lo da, es plano y es fácil y eso va a atraer a muchísima más gente para el día de mañana, que sea una carrera multitudinaria.
Es lo que te quería preguntar, Abel, cuando os preparáis vuestros calendarios, vuestros sistemas de entrenamiento, os fijáis mucho, imagino, en el trazado, ¿no? En este sitio puedo hacer marca, en este no, y Málaga siempre está, como tú bien dices, marcado con una cruz, porque a nivel del mar, muy, muy llano, buena temperatura normalmente, es decir, una ciudad ideal, ¿no?, para visitarla y para hacer atletismo, ¿no?
Sí, bueno, es una ciudad importante, una ciudad que realmente la gente pues sale a la calle a animar a los corredores, que yo creo que eso es importante, y bueno, ya está teniendo tradición, ¿no?, tradición en el sentido de que se está convirtiendo pues ciudad del deporte, ¿no?, ciudad del running, y yo creo que eso hay que seguir potenciándolo, y tanto con la media maratón ahora, y al igual que con la maratón poco después, o todas las carreras populares que se hacen aquí en Málaga, se está convirtiendo en una ciudad en que la gente quiere venir a correr, porque las fechas que se hacen pues son momentos en el que se corre muy bien en Málaga y se puede hacer buena marca, y al final el que uno se sienta a gusto y se sienta bien, al final siempre atrae la ciudad, ¿no? Y eso es lo que quieren los corredores.
Abel, información de usuario. Ya sabes que ahora que empieza el nuevo curso, todo el mundo se pone propuestas, esto de el inglés, de salir a correr, el que hace 10 kilómetros quiere correr una media maratón. ¿Hay que prepararse muy concienzudamente para correr una media maratón o cualquier persona con un mínimo de preparación puede correr una media maratón?
Bueno, yo creo que una media maratón la puedes correr simplemente con un entrenamiento sin hacer demasiadas cosas, ¿no? El correr simplemente 3 días a la semana, entre 10, 12 kilómetros sería más que suficiente para poder aguantar una media maratón, ¿eh? No estamos para hacer grandes marcas, pero simplemente por participar, yo creo que con eso sería más que suficiente. Sí que es verdad que la maratón es otro mundo, no tiene nada que ver, y ahí sí que hay que prepararse mucho más y entrenar mucho más. Pero una media yo creo que si llega, y se llega perfectamente con esa preparación que he dicho yo.
Tesón y sobre todo fuerza de voluntad, Abel, no hay más, ¿no?
No hay más. El que decir que sales 3 días a la semana a correr, yo creo que eso es más que suficiente, y decir, pues bueno, me salgo lunes, miércoles y viernes, pues tengo que salir a correr y tengo que hacer tantos kilómetros porque la media maratón son tantos, y más o menos pues aguantar y prepararlo, ¿no? Porque claro, si no lo preparas, pues no aconsejaría correr, porque si no la gente le puede dar cualquier cosa y eso tampoco queremos, ¿no?
Uh-huh. Tú también vas a correrla, ¿no?
Sí, bueno, yo participaré, vendré para la media, vendré también para la maratón y estaremos aquí. Ya veremos a ver cómo lo que hacemos, ¿no? Porque siempre no sabemos qué objetivo vamos a hacer y, bueno, lo importante es estar con la gente, con los populares, con el ambiente que se monta en esta gran carrera, que si hay 7.000 o 8.000 participantes, pues yo creo que eso es una alegría para todos, ¿no? El poder estar pasando un fin de semana atlético, que es lo que todo el mundo quiere.
Desde luego que sí. Pues ya sabes, la media maratón, todo un clásico ya en el calendario del running, ha llegado y llega a su 31ª edición, domingo 13 de noviembre, todavía está a tiempo de prepararla, y ahí va a estar, como siempre, un doble campeón mundial de maratón, como es Abel Antón. Abel, como siempre, un placer, muchísimas gracias, bienvenido a Málaga, bienvenido a tu casa.
Muy bien, pues nada, un placer y que vaya todo bien.
Seguro que sí. Abrazo muy fuerte. Pues Abel Antón, ¿eh? El contacto con todo un campeón mundial, 1997 Atenas, 1999 en Sevilla, se coronó como doble campeón del mundo, padrino de esta prueba. Así que venga, vamos a hacer todo de tripas corazón, vamos a prepararla, vamos a tener una muy buena rutina y seguro que estamos todos capacitados para hacerla. Hacemos un mínimo alto en el camino y a vuelta de pausa seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4 de la tarde.
¿Eres de los que pagan una pasta por tu mudanza? ¿O eres más de furgoneta, pizzas, amigos y unas risas? Para ti, Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Ya estamos aquí. Después de un tiempo en pausa, el equipo Cobalto 15 vuelve con más fuerza que nunca. Cambiamos de ubicación, pero Cobalto 15 mantiene lo esencial, su equipo y su fuerza. Comenzamos nueva andadura en la mejor ubicación, en el Muelle 1. Te esperamos de nuevo en tu terraza de moda, Cobalto 15.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Llega ahora la hora de Credial Pes. ¿Que quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? Pues no te preocupes, Credial Pes es tu agencia negociadora. Te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y además negocia por ti. Fíjate qué sencillo y qué fácil. Como fácil es concertar una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en su teléfono que es gratuito, el 900-234-235. Repito, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Héroe de Sostúa número 23 o en su web, siempre abierta para ti. Credialpes.es, que además te recuerdo que es agente Cofidis. Y a esta hora de la tarde, como cada semana, abrimos nuestro espacio de medicina deportiva. Y ya sabes que siempre pasamos consulta, lo hacemos en el mejor sitio, con el mejor doctor, traducimos, nos vamos a Cande, al Centro Avanzado de Medicina Deportiva, en Inacua, en el Centro Acuático de Málaga, y allí te recibe siempre con una sonrisa y con la máxima atención el doctor Vicente de la Varga. Querido Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Emilio, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, experto en traumatología, experto en cirugía ortopédica y que va más, ¿eh? Ya mismo lo voy a hacer hasta informático porque tiene una página web súper especializada, lo vemos en cande.es, todo el tipo de tratamientos que tiene y sobre todo también el tipo de lesiones que hay. Aquí hablamos y hablamos y hablamos y también puedes ver alguna consulta a través de su página web. Y estás dando un paso más, Vicente, porque incluso habéis sacado recientemente una app, una aplicación, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que era un deseo que yo tenía hace tiempo, porque el mundo va por ahí, o sea, la gente vive con el móvil. Entonces, una forma de acercarte a los pacientes es a través de una app. La app, al fin y al cabo, es como una página web, pero de bolsillo. Entonces, una forma más intuitiva, más rápida de, por un lado, tener la información que quieres sobre lesiones y sobre sus tratamientos, que esa sobre todo también la tienes en la web, pero tiene un apartado que es el que más interesa, que es el tú a tú con el paciente, es decir, cómo va a ser mi consulta, cómo va a ser mi cirugía, qué hago después de estar operado, cuáles son los cuidados de la herida según de lo que me haya operado, qué ejercicios debo hacer, qué protocolo de rehabilitación puedo seguir, pues todo eso tenerlo en el bolsillo. Y eso es lo que hemos pretendido y la verdad es que está teniendo buena acogida y sobre todo mucha utilidad. Porque, claro, tú ahora vas a tu fisio, que no, me ha dicho el médico que haga este protocolo. Sacas tu móvil y lo enseñas. O estás en casa recién operado, ves tu ejercicio y todas las dudas sobre la medicación, si me tomo esto, no me tomo lo otro, si me pongo frío, cuánto tiempo el frío, si levanto la pierna, si... todo ese tipo de cosas, que las cuestiones que uno suele tener después de una consulta o después de una cirugía, pues las tienes ahí aclaradas, ¿no? Entonces, hace un trabajo de chino rellenar todo ese tipo de cuestionarios. Pero la verdad es que bien, bien, contento.
Oye, ¿cómo ponemos en el App Store o en el Play Store? ¿Qué tenemos que poner para descargarnos la aplicación, Vicente?
Ahora mismo solamente la puedes descargar a través de la página web, de un link que hay. Ajá. Porque aún no lo han subido a las plataformas. Eso lleva una serie de pasos y yo me he adelantado un poco lanzando la app antes de que esté en las plataformas. Ajá. Yo espero que en breve esté. Ahora simplemente tú entras en la web, ahí pone descargar, te lleva un link y te lo descarga automáticamente en el móvil. Entonces, y vale para cualquiera de las dos plataformas, para Android o para iOS. Uh-huh. Hoy por hoy es a través de la web. Yo espero que en breve ya lo puedas descargar de las plataformas.
Bueno, contacto directo con el doctor y contacto directo también con el tipo de lesiones que ocurren, porque igual que en su página web, en cande.es, aprendemos muchísimo. Aprendemos tantas cosas como un palabrejo, tanto que os gustan a los médicos los palabrejos, y que fíjate que durante estos 3-4 años que llevamos con la sección, hemos hablado de un montón de lesiones, pero me llamaba la atención y tenía muchas ganas de comentar este tema contigo. El pasado mes de agosto, concretamente el 24 de agosto, me llamaba la atención los titulares que había sobre la lesión de un futbolista del Valencia, de Hugo Duro. Sufrió una lesión en el tobillo, pero me llamaba mucho la atención porque ponía, sufre un impingement en el tobillo. Y digo, leñe, ¿qué es esto del impingement en el tobillo, Vicente? Esta palabra no estoy yo más acostumbrado a escucharla, ¿eh?
Bueno, impingement es una palabra de origen francés, pero que realmente se utiliza en la lengua inglesa. Y realmente traducido al español significa pinzamiento, que es lo que debíamos emplear, ¿no? Entonces pasa que como aquí somos así de snob, pues hablamos de impeachment. Pero es pensamiento también, cuando uno se acostumbra a leer literatura médica inglesa, luego tiende a hacer como los de Miami, ¿no? Hacer el Spanglish y la mitad de las cosas pues no las traducen, ¿no? El impeachment es simplemente un pensamiento. Y eso ocurre en distintos sitios del cuerpo en el cual hay desfiladeros, espacios por los que pasan cosas, ya sean casos articulares, nervios, tendones, entre un desfiladero de dos huesos. Cuando ese desfiladero se estrecha, pues pinza a su contenido, hace un impingement. Eso, lo curioso es que son lesiones que suelen ser crónicas. Entonces, es raro que un jugador, de forma aguda, en un partido, tenga esa lesión. O sea, un impingement en el tobillo, que fue en este caso, tú lo puedes tener anterior o posterior. Anterior es muy frecuente en los futbolistas, porque significa que entre la tibia y el astrágalo, que son los dos huesos que forman la articulación del tobillo, hay una cápsula articular, o sea, algo que los une. Uh-huh. Pues con el golpe de empeine, con el golpe frontal, esa cápsula se tensa y lo que hace es tirar de su extremo y hace un crecimiento de la tibia o del astrágalo que hacen unos pequeños picos, unos osteofitos. Pues esos osteofitos pueden llegar a chocar entre sí y eso sería un impingement porque pillan a la cápsula articular que está en medio y la inflaman. Uno que tenía un caso, un impingement anterior muy claro, era Camacho, futbolista del Málaga, uh-huh, que yo le infiltraba cada X tiempo porque, claro, de repetidos golpes acababa inflamando esa zona, es el impingement anterior. En este caso de Duro hablaban de un impingement posterior, que también es muy frecuente. En la parte posterior del tobillo sigue estando la tibia arriba y el astrágalo abajo, pues hay veces que el astrágalo tiene una especie de cola, una especie de prolongación posterior que en ciertas posturas, sobre todo eso, cuando se dosiflexiona mucho, se baja mucho la puntera, llega a tocar por detrás y ahí inflama un tendón que hay ahí, que es el tendón del flexor largo del primer dedo, y se inflama y hay veces que hay que operarlo. O sea, esto muchas veces la solución es antiinflamatorio y fisioterapia, y si no va bien, pues hacer una artroscopia y limar ese piquito de hueso que causa el pinzamiento. Uh-huh. Muy muy conocido es el pinzamiento subacromial, que es en el hombro. Lo que es el hombro del lanzador es el impingement por debajo del acromion. El acromion es el hueso que uno se palpa aquí en el hombro, que no es la cabeza está justamente por debajo. Pues el espacio entre la cabeza y ese hueso del acromion se llama espacio subacromial, y por ahí pasan los tendones del manguito rotador, el famoso supraespinoso. Pues hay veces que ese espacio se estrecha y roza y hace una bursitis o una lesión del tendón. Mm. El tratamiento es limar un poquito el hueso para que no roce. O luego el pinzamiento fémur acetabular, que yo hago tantas veces, que es el pinzamiento en la cadera entre el fémur y la copa, el acetábulo. Hace que roce un hueso con otro. Y el tratamiento es limarlo. Aquí todo lo arreglamos igual.
Con la lima,
con el compro y el cincel. Aquí somos muy muy simples. Aquí no hay medicina de la NASA, ¿no? Aquí sí. Todo muy mecánico.
Sacáis la herramienta fina y ya está. También
Se saca la radial, que la hay de muchos tamaños, y se acabó.
Sí, cuando se habla de pinzamiento se escucha mucho a nivel de usuario, Vicente, pinzamiento lumbar, pinzamiento cervical, pero el caso del tobillo, me ha parecido escucharte que al pegar de empeine, es decir, al chutar, también se te puede, claro, producir ese pinzamiento, ¿no? Que no tiene por qué ser una entrada dura o una entrada fuerte, ¿no?
No. Sobre todo los pinzamientos son lesiones crónicas, acumulativas. Yo te digo, tú vas golpeando de empeine, claro, golpeas con la parte anterior del pie, con lo cual el pie se vuelca mucho hacia abajo, ¿no? Eso tiende a separar los huesos del tobillo, que están unidos por una cápsula articular. La cápsula articular es como la bolsa que cubre la palanca de cambio, uh-huh, del coche. Entonces, cuando tú traccionas, esa bolsa está anclada a la tibia y anclada al astrágalo por debajo. Tracciona de los dos extremos, claro, cuando tú la estiras, tracciona. Pues esa tracción repetida hace que los huesos crezcan y crecen como dos piquitos, son dos osteofitos, que hay veces que tú cuando lo haces una eco ves que cuando tú levantas el pie hacia arriba llegan a tocar, llegan a besarse, ¿no? Esos dos picos. Entonces, claro, ese golpe en medio tiene tejidos blandos y eso es lo que da el dolor. Entonces eso es un pinzamiento, ¿no?
Uh-huh.
Dice que es un problema puramente mecánico.
Claro, dice que suele ser, sobre todo en el caso del tobillo, una lesión crónica. En el caso del futbolista que estamos comentando, el Valencia, en dos semanas estuvo ya apto. Se supone que en el caso, por ejemplo, de Hugo Duro, ¿esto le puede volver a pasar?
le puede volver a pasar, sí, porque posiblemente lo que ocurrió ahí es que él tiene ese pensamiento y en un mal gesto, en un mal movimiento, golpeó entre sí esos dos picos o lo traccionó mucho, se inflamó. Una vez que baja la inflamación, como se ha ido formando muy poquito a poco, tú te acostumbras a vivir con ese pensamiento. En el caso de Camacho, él jugaba habitualmente, pero hay días que forzaba más o golpeaba más el balón de esa forma y le molestaba, pues lo tratabas y muy rara vez llega al extremo de que te invalide, porque como una cosa crónica se va acostumbrando la articulación a ello. Pero llega un momento en el cual, si el dolor es demasiado repetido, no va a estar siempre con antiinflamatorio y historia. Cuando la solución es relativamente sencilla, hoy por hoy, con la cirugía artroscópica, lo haces desde dentro. El problema de esto es cuando, claro, estos picos están dentro de la articulación. Tú tienes que ir desde fuera, abrir la piel, los músculos, para llegar allí. Con la artroscopia es muy simple. Entras por dentro con una cámara y lo estás liberando desde la parte de dentro, que es donde están. Con lo cual, una cirugía muy... muy simple, ¿no? Y oye, muy resolutiva.
Vicente, cuando hablamos de un esguince, por ejemplo, vemos que se forma ahí la pelota de tenis, cuando te pasa un impingement en el tobillo, ¿también se te inflama mucho?
No se te inflama mucho, no. No, porque es una zona muy concreta, no tiene nada que ver. Porque no hay, o sea, en el esguince de tobillo, en la pelota que se forma, en su mayor parte es por un hematoma. Uh-huh. Claro, cuando tú desgarras un tobillo, desgarras también vasos que van con ese ligamento o cercano, ¿no? Claro, eso hace un hematoma grande. Cuando son esguinces que tienen un huevo realmente, esos son realmente los menos peligrosos, porque lo que hay es un vaso que ha roto y que ha hinchado. En el momento que ese vaso, ese hematoma se resuelve, el esguince queda en nada, ¿no? Uh-huh. No tiene nada que ver.
Bueno, pues impingement es la palabra de la que hemos hablado en el día de hoy.
Bueno, ya tiene un insulto más.
Eso es. Bueno, he leído precisamente en tu aplicación ofitis o fifties, ¿no? Una cosa ofitis. en la rodilla. Ya lo dejamos otro, ahí, pero otro palabra.
Hablaremos. Otro palabra. De eso hay mucho. Ahí parecen los insultos de Mortadelo y Filemón.
Entre los palabras y los síndromes de Haglund, de el que tenía Nadal, el de Weisner, bueno, tremendo, ¿eh? Con lo que vamos aprendiendo aquí. El de Müller-Weiss, que no me sé ya el nombre, el de Müller-Weiss. Mira que hemos hablado veces de él. Pues todo eso lo desvelamos aquí cada semana con este término, impingement, traducido. Estamos hablando de un pinzamiento, en este caso del tobillo, a la hora de chutar, de golpear la pelota. Y como siempre, nos da luz a todas nuestras dudas el doctor Vicente de la Varga. Vicente, como siempre, un placer, muchísimas gracias.
Un abrazo, Emilio, cuídate.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
¿Buscas sitio para celebrar un evento? Nuevo restaurante Tasca Alaska. Cocina española de fusión, tapas de autor, gran selección de vinos y cervezas. Tasca Alaska. Los sabores de nuestra cocina en Avenida de la Aurora 1.
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce. O infórmate en kobay.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, vamos a ir poniendo ya el punto y final a esta intensa jornada de martes y 13. Seré supersticioso, ya sabes, no pases por debajo de las escaleras, evita los gatos negros. Y mucho cuidado, a cruzar los dedos. Y vamos a cruzar los dedos, ¿eh? A partir de las 5 de la tarde estaremos llevándote en COPE 89.8, nada más y nada menos que ese partido de cuarto de final entre España y Finlandia. Así que a las 5, nueva cita con el deporte malagueño. Se despide el servidor Emilio Guerrero en nombre de todo el equipo de deportes, con Enrique Ortiz en los mandos técnicos y con Javier Bautista. Ahora sigues informado, escucha la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisnero y Fernando de Aro. Buenas tardes.